El micrófono de Alicia Perris.
Bienvenidos a una nueva edición del micrófono de Alicia Perris. En este caso, me invitas a acompañarte, es un placer. Bienvenida, Alicia.
Hola, ¿qué tal? Nueva compañera de siempre.
Bueno, y para hablarnos de una exposición que tiene una pinta estupenda, nos vamos a tu querido París, si no me equivoco.
Sí, es una exposición sobre Sigmund Freud, se llama De la mirada a la escucha, en el Museo de Arte y de Historia del Judaísmo de París, que celebra sus 20 años de fundación, sus 200 muestras y aproximadamente unos 2 millones de espectadores. Es uno de nuestros fantásticos y más queridos proveedores, junto con el Memorial de la Shoah, que del que hicimos un programa. Estará abierta del 10 de octubre de este año al 10 de febrero del año que viene y está comisariada por el Conservador General de los Museos de Francia, Jean Clerc, escritor y miembro de la Academia Francesa. Hay un catálogo muy bonito de Ediciones Gallimard, editorial muy importante en Francia. Está patrocinada por entidades francesas como el Museo d'Orsay y el Foro Cultural y la Oficina de Turismo de Viena, el Museo Freud de Londres, el Museo de Leipzig.
¿No? Instituciones muy importantes.
De primera fila. Sí, es la primera presentada en Francia sobre Sigmund Freud de estas características, que como recordarán los oyentes, Freud, me refiero, nació en Freiberg, antigua Galicia del Imperio Austrohúngaro, actual República Checa, en 1856 y murió en Londres en 1939. Dos datos para comenzar. Se trata de un conjunto de 200 piezas, hay pinturas, hay dibujos, hay grabados, hay instrumentos científicos. Entre la representación más famosa e icónica, el lienzo de Gustave Courbet, El origen del mundo, un desnudo fundacional y único, que da mucho que hablar, mucho que hablar. El otro día se localizó a la protagonista del cuadro, que era una demi-mondaine y bailarina. Hay un Gustav Klimt, René Magritte o Marc Rothko. La exposición se va a hacer cronológica, siguiendo el itinerario de la vida de Freud. El parkour insiste sobre los años vieneses, después en París de Freud, heredero de Darwin, que comienza como neurólogo en la Salpêtrière de París, donde este hospital donde falleció Diana de Gales, hoy generalista, pero en esa época era un hospital psiquiátrico, con el famoso Charcot. Allí se hace, en ese momento, patente la lucha de lo que se lee con lo que se ve, de la palabra contra la imagen. Creo que seguimos igual. Porque finalmente Freud se consolida como heredero de Moisés, el destructor de ídolos. Yo creo, de hecho, La interpretación de los sueños, famoso libro de 1900, tiene una espiritualidad judía, aunque carezca de fe, como se entiende la fe para los ortodoxos, y de praxis. Y es heredera de, según dicen los que saben, de la hermenéutica talmúdica, una larga trayectoria literaria que termina, me refiero en la vida de Freud, que termina con su Moisés y el monoteísmo de 1939, que es el año que va a morir en Londres, ¿no? El año de su muerte. Su familia seguía la tradición de la Haskalah, las luces judías, aunque él quiere enfocar el psicoanálisis como una ciencia universal a confesional. No le va a salir bien el invento, porque de la obra de Freud se pueden hacer muchísimas lecturas, relecturas, interpretaciones y demás, y ya veremos que, bueno, hay para todos los gustos.
Recuerdo a nuestros oyentes que, aparte de experta en arte, en música, en artes escénicas, eres psicóloga, o sea sí, que sí, te acercas a esta exposición también desde ese punto de vista.
Sí, es verdad. Ya contaré una cosa que siempre saco a relucir, porque, claro, es como el que tiene un anillo Cartier, pero yo tengo otra cosa, ahora lo vemos.
Vale.
La primera parte de la muestra va a partir de un Freud que utiliza por primera vez el término psicoanálisis, aunque comienza como neurobiólogo realmente, ¿no? Sobre todo en París. Estudia, y antes de llegar a programar esta nueva forma de entender la psiquis, ¿no? Estudia las propiedades de la cocaína que va a utilizar él mismo, trabajará en pediatría, cosa que yo creo que poco se sabe, escribirás sus conocidas cartas a Fliess, que sí se conocen muy bien, e intentará representar el funcionamiento del aparato psíquico Hablando también de una memoria plástica que moldea los recuerdos, los que los poetas llaman la memoria de la memoria, o llamamos la memoria de la memoria, los recuerdos, el recuerdo del recuerdo, ¿no? Esta idea fascinará a los futuros premios Nobel como Eric Kandel y Gerald Edelman. La Salpêtrière va a estudiar cosas que estaban muy de moda, y no el espiritismo, afortunadamente, que también está muy de moda, lo saben los que leyeron las historias de Houdini con sus etcétera. Va a estudiar el magnetismo, la histeria y la hipnosis entre 1885 y 86, aprovechando la vida alegre parisina, bastante canalla, en las antigüedades del Museo del Louvre, las funciones de Teodora de Sara Bernhardt, que lo incendian y lo enloquecen. Es que era un hombre, Freud, claro. Y escucha cantar a Yvette Guilbert. Es evolucionista, es decir, que hace del hombre un hermano de sangre de los animales. Ya veréis en el texto de presentación algo muy divertido, que también es un lugar común. Como tenemos a partir de estas ideas freudianas, darwinianas y de Copérnico una verdadera herida narcisista, y prefigura la noción actual de genoma, reconociendo un plasma germinativo inmortal. Yo creo que de su pasión por las antigüedades y también por la literatura en general, los mitos griegos, podría recordarse que Freud atesoró más de 3.000 antigüedades, porque se habla de las figuritas que se veían en su.
En su
En el
despacho, ¿no?
despacho del diván de bien antes que renovaran, entre comillas, el museo que quedó, la casa que quedó muy mal, realmente, para mi gusto. Bueno, esa casa que abandonó gracias a que Marie Bonaparte ofreciera con su marido diplomático griego un rescate a los nazis para sacarlo a él y a su hija Ana de Viena hacia Londres. Bueno, en los últimos instantes de las posibilidades de que se hiciera esto, porque de hecho Freud perdió cuatro hermanas en sendos campos de concentración, ¿no? Y de ahí a la calle, va a ir a la calle 20 de Mansfield Gardens, que hoy es el Museo Freud. Y de ahí, y esto es lo que, este es mi anillo Cartier, de ahí me escribió una carta que me firmó ella misma, Ana Freud, en contestación a unas preguntas que yo le hice cuando vivía en Londres y paseaba siempre por el barrio de cercano a Hampstead, sobre Virginia Woolf, ¿no? Si
Wow.
alguien tiene dudas, yo le puedo mandar una fotocopia, previo pago.
Bueno, Ana Freud, un personaje también
Sí,
interesantísimo.
muy, muy, muy interesante. La carta, que es cortísima, no tiene parangón y no tiene pérdida, como se dice en España, por la claridad y la, digamos, la, bueno, el establecer rápidamente las condiciones de la contestación, ¿no? Freud compara la interpretación de los sueños. El tema de los sueños es un tema que viene con el inicio de los tiempos, ¿no? Ya Claudio le fue a preguntar, clac, clac, Claudio, el emperador romano, le fue a preguntar a la sibila de Cuma si iba a ser emperador. Es un verdadero desciframiento, un decriptado, usando un galicismo un poco bárbaro, de la escritura pictográfica como los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, ¿no? Freud abandona la hipnosis, que todavía se sigue utilizando en hospitales públicos, doy fe, pero establece la importancia bidireccional del vínculo terapeuta-paciente, es decir, de la transferencia. Aparece también el concepto de inconsciente y del diván como receptor ideal para la emergencia de la psiquis humana y del discurso. Y por supuesto, la interpretación del sueño es, como dicen por ahí, yo le escribí un día en un examen que me puso muy buena nota Silvia Tuber, la vía regia para conocer el inconsciente y la vida del alma. Freud, por lo tanto, reconoce que la sexualidad, la libido, la lubido, como decía el poeta latino, debe replantearse completamente y también un producto transformado de ella que es la sublimación. Todo esto estaría en el origen de las mejores producciones de la humanidad, la sublimación, la libido o la lubido, como se llama, la sexualidad, la sensualidad. Y ahí encarna un poco con todos estos cuadros que aparentemente no tienen una relación directa con el padre Freud, pero que entroncan perfectamente con su vida y su obra y su pensamiento. Hay que recordar su liaison con el movimiento surrealista, esto es muy importante, de André Breton, en la escritura automática y todo esto, y artistas como Dalí, Marcel Duchamp y Artaud, Dalí y Duchamp están en la exposición. Y bueno, como siempre tenemos problemas de minutaje, para ir cerrando esta visita a vuelo de pájaro sobre la propuesta del MAG de París, un apunte imprescindible sobre la filiación judía de Freud. Él escribió en 1925, Raquel, no te estoy dejando hablar.
Me parece estupendo porque no tengo nada que añadir.
Él escribió: "En mi vida y el psicoanálisis, mis padres eran judíos y yo mismo sigo siéndolo". Él habla alemán y yiddish, por supuesto, tiene nociones de hebreo, español, estudió español para leerse el Quijote en la lengua original, es premio Goethe de literatura y siempre dijo que seguía perteneciendo al pueblo judío. En 1930, en Tótem y Tabú, se preguntaba: "¿Qué hay de judío en ti si parece que has renunciado a ese patrimonio? Todavía muchas cosas y probablemente lo esencial". Obras de arte de altísimo nivel jalonan y crean el marco de esta exposición excepcional. Piezas arqueológicas, cuadros como La desesperación de la quimera de Sion, El diván y el sillón de Freud de Hölein, Untergang de Max Klinger, o también La joven con la falda al aire, que es título de Egon Schiele, El fenómeno del éxtasis, otro título de Salvador Dalí, El urinario, oh, de Marcel Duchamp, junto con, y me disculpen por favor los oyentes, una lámpara de Hanukkah de Freud del siglo XIII. Fotos del propio Freud, su hija y Flis, la histeria de Alfred Kubin, el Moisés de Miguel Ángel, la Gradiva, copia romana del Museo Vaticano del siglo IV, entre muchas obras paradigmáticas. Y hasta aquí hoy, y sin aliento, con Raquel, me encanta estar contigo, tengo que confesarlo en la radio. El micrófono de Alicia Perris, para los oyentes y amigos de Radio Sefarad. Y como Freud discursó mucho sobre el Eros y el Tánatos, pero eligió siempre la vida hasta donde le fue posible, los dejamos con otro judío muy festivo del París de la segunda mitad del siglo XIX, Jacques Offenbach, y su Gaieté Parisienne, Alegría Parisina, que también se escuchó al comenzar el programa. Shalom, y por favor, no hagáis sobreinterpretaciones sobre lo que acabo de decir.
Hasta la próxima, Alicia, como siempre brillante. Muchas gracias.